Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, les habla Marta Ruiz. Estamos aquí en Herrera en COPE desde hace ya un buen ratito en este miércoles 16 de agosto, en el que está haciendo bastante calor y va a hacer más a lo largo del día en puntos del interior de la mitad sur peninsular, en el Valle del Ebro y en Mallorca. Puede además que llueva, que caiga algún chubasco en la zona del Cantábrico Oriental, aunque a lo largo del día pues el tiempo también se va a estabilizar en esa zona del país, ¿eh? Acorde con el resto de España. No se esperan grandes cambios, ¿eh?, en el tiempo en el resto de España. Esto es Herrera en COPE. Comienza un día en el que el Gobierno tiene varios frentes abiertos. Ya dijo el presidente Mariano Rajoy que este 16 de agosto no se descartaba un Consejo de Ministros extraordinario. De hecho, los miembros del Ejecutivo se fueron de vacaciones con el compromiso de estar localizables, por si acaso. Lo que pasa es que el por si acaso se ha complicado más de lo previsto. Para empezar, porque el Consejo de Ministros extraordinario de esta tarde, en principio, está convocado para hablar de la crisis en el Prat. Sobre la mesa, los informes de la Abogacía del Estado sobre los más de 20 días de paros, ahora ya indefinidos, por parte de los trabajadores de Eulen, la empresa que se encarga de la seguridad privada, de los arcos de seguridad, que ya cuentan con el refuerzo de los agentes de la Guardia Civil. Eso ha hecho que hayan desaparecido las colas, y también ha hecho que se hayan levantado críticas por parte de los trabajadores, que están en su derecho de luchar por su mejora laboral, como también por parte del PSOE, que se le ha olvidado que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, en su momento, por poner un ejemplo, también recurrió a las fuerzas de seguridad del Estado, hasta en tres ocasiones en crisis similares, y también el arbitraje. ¿Se acuerdan de la huelga de los controladores aéreos, del follón que hubo en Barajas, que se militarizaron las torres de control? Bueno, es lo que se va a abordar a partir de esta tarde, la crisis en el Prat, porque si en 24 horas las partes no se ponen de acuerdo con una figura independiente, un árbitro independiente que medie para un pacto, pues será el Ejecutivo quien lo designe para llegar a un acuerdo que será vinculante para las partes. La crisis del Prat es la prevista en la agenda del Gobierno, pero luego está la de Cataluña, que se puede ir complicando a lo largo del día. El Parlamento catalán vuelve hoy a la actividad. En el orden del día no aparece la ley del referéndum, pero puede ser incluida por la presidenta de la Cámara, Forcadell, a última hora. Juntos por el Sí y la CUP han dado por hecho que la mesa del Parlamento catalán va a admitir a trámite la norma a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. El alto tribunal, además, rechaza hoy el recurso de la Generalitat contra la paralización de la reforma del reglamento de la Cámara, que permite aprobar leyes como esta del referéndum, leyes de desconexión, en tiempo exprés, sin ningún tipo de debate, ni enmiendas, ni participación de la oposición en ningún momento. Desde el Gobierno deja claro que se va a recurrir ante el Constitucional todo movimiento que esté fuera de la ley, que no va a haber referéndum ilegal, ni tampoco simulacro, como sí lo hubo el pasado 9 de noviembre. El portavoz del PP, Rafael Hernando, espera que las fuerzas constitucionalistas estén a la altura.
Lo que esperamos es obtener el apoyo tanto de Ciudadanos, que creo que está en ello, pero también de algunas otras formaciones que juegan a la equidistancia, como es el Partido Socialista o el PSC en ocasiones. Nosotros tenemos confianza en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a respetar el Estado de Derecho.
Bueno, en declaraciones a Europa Press, Hernando también descartaba que se vaya a aplicar el artículo 155 de la Constitución. por complejidad y por tiempo. La intervención de Cataluña para que se cumpla la ley debe ser validada antes en el Senado. La fórmula por la que parece optar el Gobierno es la de perseguir el delito de sedición, que es desobedecer al Constitucional, y para ello, pues llegado el momento, sería recogida pues por los cuerpos policiales en atestados. Bueno, relatarían, ¿no?, quién ha incumplido algún dictamen del Tribunal Constitucional, y estos atestados serían enviados de forma urgente al juez, al fiscal de la Audiencia Nacional de turno. En el caso de diputados que están aforados, pues bueno, se haría cargo de ello el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Cataluña. Y mientras Juntos por el Sí avanza en el delirio secesionista, pues como rende la CUP, el número de adeptos a la causa va en descenso. Lo recoge una encuesta de NC Report para La Razón. 3,5 puntos menos en el último mes, quedando los partidarios de la independencia en el 41,5%, que ya es porcentaje, pero bueno, van a la baja. El PSOE está con el Gobierno en esto de la unidad de España, aunque a veces se haga un lío con propuestas como la plurinacionalidad. De hecho, hoy el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a plantear su propuesta de reforma de la Constitución, retomar lo de la nación de naciones. Bueno, menudo día también para hacer la propuesta. Se hace un lío en el PSOE a veces con esto de la plurinacionalidad, pero también con el tema de Venezuela. Al menos se lo ha hecho el portavoz de la Ejecutiva Federal, o eso queremos pensar, del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
El tema de Venezuela tiene un sobredimensionamiento ahora mismo en nuestro país, portada tras portada, y yo creo que eso tiene mucho más que ver con el hecho de que Podemos sea un partido vinculado al régimen de Maduro.
Añadía Puente que la crisis en Venezuela es responsabilidad colectiva de la sociedad venezolana. ¿Haría bien el señor Óscar Puente en escuchar al eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, que estuvo anoche en La Linterna?
Yo creo que es importante la crisis venezolana, y más allá de cómo lo traten algunos medios, en general no puede negarse que es una crisis importante y que los españoles tenemos mucho que decir y mucho que hacer y mucho que ayudar.
Bueno, habrá que recordarle a Óscar Puente que quien ha establecido una dictadura con un parlamento copia fraudulento, la constituyente, es Maduro. Quien encarcela a opositores es Maduro. Quien viola los derechos humanos es el régimen de Maduro, según las Naciones Unidas. Que la oposición no será perfecta, no se pusieron incluso de acuerdo entre sí hasta las elecciones de 2015, cuando ya el país comenzaba a desangrarse, pero bueno, que aquí la crisis humanitaria y crisis democrática en el país está bien claro de dónde viene. Quien no parece tener bien claro a dónde va es el Reino Unido. En 2 años va a estar fuera de la Unión Europea, se va a hacer efectivo el Brexit y no hay plan, no hay plan por el momento que se le parezca. Las negociaciones se retoman el día 28 y el gobierno de Theresa May, en caída libre en popularidad, ha dado un pequeño paso, propone seguir con la unión aduanera temporal durante unos años después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, asumiendo algún coste. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que se pueda seguir beneficiando al Reino Unido de la libre circulación de mercancías y de personas, vamos, de inmigrantes, sobre todo cualificados. Seguir beneficiándose de uno de los aspectos positivos que tiene la Unión Europea, la misma unión que quieren dejar. Hay mucha presión por parte de las empresas al gobierno de Theresa May y también por parte de la oposición, que ven venir el desastre que va a suponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo menos al principio. Bruselas ha respondido que esto es una fantasía lo que quiere el gobierno de Theresa May, que no se puede estar fuera y dentro al mismo tiempo y que ya se verá, que esto va a ser una cuestión que van a decidir ambas partes, los 27 y también el Reino Unido. Y que lo primero que tiene que concretar Theresa May es qué va a pasar con los derechos de los ciudadanos comunitarios que están viviendo en el Reino Unido y qué va a pasar también con los británicos que están viviendo fuera, en otros países de la Unión Europea, ¿no? Y acordar muy bien la factura del Brexit, qué es lo que le toca pagar al Reino Unido, es decir, echar las cuentas entre lo aportado, lo recibido, lo comprometido, y que se deje de poner primero sus intereses por delante y que se vea también la postura común, ¿Y qué quieren que les diga de Donald Trump? Que la sigue liando, si es que lo del presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, a cuenta de los incidentes racistas en Charlottesville, en Virginia, lo estamos contando desde el inicio de la semana, después de matizar y señalar a los supremacistas blancos, neonazis, Ku Klux Klan, como responsables de las 3 muertes y los 19 heridos que dejaron el enfrentamiento con un grupo antirracista en esta ciudad, en Charlottesville, en Virginia, pues ahora vuelve a la versión inicial, que la culpa la tuvieron ambos bandos. y ha salido pues un histórico dirigente del Ku Klux Klan dándole las gracias a Trump. Vamos, que están en la Casa Blanca haciendo palmas. Lo de siempre, que Trump siempre puede superarse. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Proceso completo.
Naciones Unidas y el gobierno de Colombia dan por concluido el desarme de las FARC. Los guerrilleros entregan un último contenedor con 8.000 fusiles y cientos de cartuchos de explosivo.
Crisis humanitaria.
Sierra Leona vive la peor tragedia desde la epidemia del ébola. Al menos 400 personas han muerto víctimas de las graves inundaciones que sufre el país. Las autoridades creen que hay centenares de personas bajo el lodo.
Marcha atrás.
El ayuntamiento de Sabadell dice que no va a cambiar el nombre de la plaza dedicada a Antonio Machado. Un informe municipal pedía la retirada al considerar al poeta españolista y anticatalanista.
Y en deportes, partido de vuelta de la Supercopa de España.
Sí, partido que va a hacer acostarse tarde a miles de españoles. A las 11 de la noche, Real Madrid-Barça con la ventaja del 1-3 de la ida para el club blanco. Cristiano Ronaldo no juega por sanción. El equipo que entrena, Zinedine Zidane, podría ganar hoy su segundo título de la temporada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo extra de verano de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 20 millones de euros ha sido
4.536, serie 92.
Asimismo, otros 20 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Presentamos el nuevo Skoda Spaceback con seguro incluido. Vale, con llantas de aleación, radiotáctil,
dame más.
Bluetooth, conectividad y mucho más.
Y ahora bájalo.
Ok, todo por menos de 12.000 euros. Skoda es más por menos, coches más equipados al mejor precio. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
La mesa del Parlamento catalán se reúne esta mañana y podría abordar el tema del referéndum, la ley del referéndum, mientras el gobierno se mantiene a la espera de lo que suceda para tomar medidas. Álvaro García, buenos días.
Buenos días. El gobierno está preparado para responder de inmediato al Parlamento. Si la mesa de este órgano incluye esta mañana la admisión a trámite de la ley del referéndum, Mariano Rajoy iniciará el proceso para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. El presidente del gobierno pedirá de inmediato, por la vía de urgencia, el preceptivo informe al Consejo de Estado necesario para presentar el recurso ante el Constitucional. Un recurso que podría aprobar esta tarde el Consejo de Ministros. La estrategia del Gobierno es utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para asegurar que el 1 de octubre no se celebre el referéndum.
Y el Consejo de Ministros se reúne hoy de manera extraordinaria para intentar resolver el conflicto del Prat. El objetivo es nombrar un laudo que establezca las condiciones que los trabajadores tendrán que cumplir. Belén Miguel.
El Consejo de Ministros analizará esta tarde los informes que ha elaborado estos últimos días la Abogacía del Estado sobre el laudo para resolver el conflicto del Prat. Con este trámite obligatorio, el Ejecutivo quiere acelerar los plazos para designar a un árbitro, aunque no conocemos ni el contenido del laudo ni tan siquiera si será aprobado hoy. En cualquier caso, lo que fija este mecanismo es que ahora las partes deben elegir de mutuo acuerdo a la persona que actúe como árbitro. Si tampoco en esto hay entendimiento, el Ejecutivo designará a ese mediador. Pueden ser incluso varios. Y lo que está claro es que una vez elegido, dispondrá o dispondrán solo de unos días para emitir su decisión.
Aurelio Castro todavía está en el hospital. Tiene agua en los pulmones y su pronóstico es reservado. En todo caso, ha salvado la vida. Y eso es lo más importante para su hija Marta. El susto, desde luego, fue de campeonato. Nos situamos. Playa de Cueva, en Cudillero, Asturias. Aurelio, a sus 72 años, está pescando pulpo en un pedrero cuando, de repente, se siente indispuesto. Tan indispuesto que se cae al agua y queda flotando inconsciente boca abajo. Marta, que está con él, entra en pánico. Sin pensarlo, se tira al agua para rescatar a su padre. Pero el lugar es una trampa y lo único que consigue es golpearse con las rocas. Pues cuando peor pintaba la cosa, cuando Marta pensó que ni su padre ni ella misma lo iban a contar, apareció él. un chico que se percató de lo que pasaba. Consiguió acercarse al lugar y dar la vuelta al cuerpo de Aurelio. Pero no solo eso, le sostuvo por encima del agua y le realizó el boca a boca hasta que llegaron los socorristas. De forma paralela, la chica que acompañaba al muchacho se las apañó para sacar a Marta del agua justo cuando sus fuerzas flaqueaban para mantenerse a flote. Dos auténticos ángeles de la guarda. Lo siguiente que recuerda es el remolino de gente en la playa, los socorristas, la ambulancia y el hospital. Del chico que salvó a su padre nunca más se supo. Tan solo dispone de una foto que le ha llegado en la que se le ve en bañador, caminando de forma anónima por la playa. Marta ha colgado la imagen en las redes sociales con esta frase: busco a este héroe anónimo para darle las gracias. La foto ha sido compartida más de 15.000 veces, pero ni rastro. Al parecer, los ángeles de la guarda solo se dejan ver cuando es realmente necesario.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Miramos al exterior. En Estados Unidos, un grupo de manifestantes ha derribado una estatua de un soldado confederado en solidaridad con los manifestantes de Charlottesville, los antirracistas. Mientras, Donald Trump recula y vuelve a decir que los incidentes del sábado fueron culpa de ambas partes, informa desde Nueva York. Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. El soldado confederado que presidía los juzgados de Durham, Carolina del Norte, ha caído. Varios manifestantes lo tiraron en solidaridad con los grupos antifascistas que se congregaron en Charlottesville, Virginia. Ahora es el sheriff el que quiere tomar cartas en el asunto y castigar a los responsables, según ha explicado Mike Andrews, que no va a ignorar la conducta criminal de quienes hicieron caer la estatua. Lo ocurrido en Durham y la estatua que quiere retirar Charlottesville ha abierto un debate sobre los monumentos de la Confederación. El presidente Donald Trump ha planteado si hay que hacer lo mismo con estatuas como, por ejemplo, las de George Washington. En una rueda de prensa muy tensa en la Torre Trump, el presidente ha vuelto a culpar de la violencia del pasado sábado en la ciudad de Virginia a ambas partes. Trump insistió en que los grupos vinculados a la izquierda también eran violentos.
Reino Unido pide mantener temporalmente la unión aduanera con la Unión Europea. Tras el Brexit, el país británico estaría dispuesto a pagar por mantener el estatus durante unos 2 años. Paloma Herce.
David Davis, ministro para el Brexit, ha defendido esta propuesta que, según él, beneficia a las dos partes, tanto al Reino Unido como a Bruselas. Davis defiende que Reino Unido mantiene estos acuerdos con otros países fuera de la Unión y no ve problema en que Bruselas dé su brazo a torcer. Pide además un intercambio de bienes lo más libre posible y denuncia que hay mucho dinero en juego, y es que con este documento se pretende evitar un abismo entre Reino Unido y Bruselas. La Unión Europea, por su parte, defiende que tiene que estudiarlo y que las condiciones aduaneras se conversarán después de negociar la salida del país de la Unión.
Y en los deportes destacamos la Supercopa, Carlos Sevillano.
Sí, destacamos la Supercopa, que enfrenta una vez más a Real Madrid y Barcelona hoy a partir de las 11 de la noche en el Bernabéu. Los blancos tienen la ventaja del 1-3 logrado en el Camp Nou. Las contras en aquel partido del Madrid fulminaron al Barça. El Real Madrid hizo gala de un potencial que tiene en el centro del campo con jugadores como Isco, Kroos y Asensio. Sobre esta superioridad se pronunció el técnico del Barça, Ernesto Valverde. El Chingurri asegura que en Barcelona no se asume que los blancos sean superiores a ellos.
Admitir que el contrario es superior a ti, por sistema, no, claro que no, nadie lo asume. Que pueda ser superior en un momento determinado, que se pueda ser más certero, como el otro día en el partido, que convirtió las ocasiones de gol, pues bueno, eso es sencillo. O sea, no hay más que ver el marcador, pero asumir que el Madrid es mejor que nosotros, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Bayern de Múnich, ni ninguno. ¿Por qué?
Zidane podrá contar de nuevo con Luka Modric para el partido de vuelta, pero no podrá contarlo con Vallejo ni con Cristiano Ronaldo, que hoy va a conocer si apelación le rebaja sus 5 partidos de sanción. El Barça, Andrés Iniesta, se cae de la convocatoria y entran André Gómez y el canterano Leña. Desde las 8:30 tiempo de juego cuenta este partido y el que juega el Sevilla a las 9:15 en Estambul. Los de Berizzo tienen que jugar previa de acceso a Liga de Campeones ante el Başakşehir turco. El Sevilla se juega a estar por tercera vez consecutiva en la máxima competición continental, y en tenis Garbiñe Muguruza se deshizo anoche fácilmente en dos sets de la brasileña Maya y pasa de octavos de final de Cincinnati. Hoy es turno de Carla Suárez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, les habla Marta Ruiz. ¿Qué tal lo llevan? ¿Qué tal va este miércoles 16 de agosto? Bueno, va a hacer calor, ¿eh?, en puntos del interior, de la mitad sur, peninsular, el Valle del Ebro y Mallorca, y también alguna lluvia. Se espera algún chubasco en la zona del Cantábrico. En el resto del país, pues tiempo bastante estable. En este día en el que estamos pendientes del Consejo de Ministros Extraordinario, que se reúne esta tarde para tratar el PRAT, los informes realizados por la Abogacía del Estado, y la figura del árbitro independiente que va a tener que mediar entre las partes, entre Eulen y los trabajadores. Ya saben que hay huelga indefinida en el aeropuerto del Prat, pero la presencia de la Guardia Civil está haciendo que no haya colas como en los últimos días. También en Cataluña el Parlamento reanuda la actividad. La mesa del Parlamento podría admitir a trámite la ley del referéndum. Está suspendida por el Tribunal Constitucional. Es otro de los asuntos de los que está muy pendiente el Gobierno, que ya ha anunciado que recurrirá si se da ese paso por parte de la mesa del Parlamento en Cataluña. Y en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha vuelto a rectificar y ahora vuelve a responsabilizar a neonazis y activistas antirracistas, a ambas partes, de los incidentes mortales del pasado sábado en Charlottesville, en Virginia. Hay más asuntos que repasamos a esta hora en titulares con Juan Andrés Rubert. Varios conductores de Cabify han sido agredidos en la huelga de taxi en Málaga.
La huelga del sector del taxi en Málaga ha subido de tono y han llegado a agredir a varios conductores de esta empresa. El director de la plataforma, Mariano Silveira, asegura que detrás de las agresiones existe una organización criminal oculta en el mundo del taxi.
Manuela Carmena sale en defensa de la industria turística española.
La alcaldesa de Madrid ha defendido los beneficios que aporta el turismo a nuestro país. Ha descartado por completo que los ataques de turismofobia no van a llegar a la capital, ya que Madrid alberga, dice, un turismo de calidad.
Juana Rivas continúa desaparecida y asegura estar viviendo una pesadilla.
La madre granadina permanece huida con sus dos hijos, aunque pese sobre ella una orden de busca y captura. Se han conocido más detalles de la carta redactada por Juana estos días, en la que señala estar viviendo una pesadilla. Deja claro además que su marido rechazó la custodia compartida que ahora le ofrece.
Naciones Unidas y el gobierno colombiano dan por concluido el desarme de las FARC.
La guerrilla ha entregado el último contenedor de armas que poseía. Esto va a dar paso al cumplimiento del acuerdo que incluye la integración de las FARC en la vida política. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha señalado que es el último suspiro de un conflicto que ha durado medio siglo.
En deportes hoy el Real Madrid podría conseguir su segundo título de la temporada.
A las 11 de la noche el Real Madrid se enfrenta al Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu en la vuelta de la Supercopa de España. El club blaugrana no se da por vencido tras el 1-3 de la ida y buscará la gesta. Cristiano Ronaldo se perderá el choque tras su polémica expulsión y hoy conocerá si le rebajan la sanción de 5 a 4 partidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa, Tony? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ya te has puesto los fluchos, ¿eh?
Hombre, es que los fluchos tienen que ir en todas las maletas de aquellos que se van de vacaciones, que los hay ahora mismo. Mitad de España de vacaciones, la otra mitad trabajando. Pues eso es también fluchos, porque es comodidad absoluta para estar perfectamente. Fluchos, oye, que hay sandalias, que hay náuticos. Sí, para el verano, comodidad absoluta. Zapatos cosidos a mano, con las mejores pieles y las últimas tecnologías. Además, están fabricados en La Rioja, en Arnedo. Ojo, ¿eh? Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos, Marta.
Ahora vamos con la imagen del día, Luis del Val.
Hola, Bata. Hola. Buenos días.
Buenos días.
Pues España, por renta per cápita, ya sabes, y por otros muchos vectores, se sitúa entre los 20 primeros países del planeta. Entre esos otros vectores no cuenten con la universidad, porque según el último informe mundial, ni una sola universidad española, ni una sola, se encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo. Ni una. ¿Hay por ahí algún rector? Yo creía que ayer algún rector, por vergüenza torera, ya que al parecer la vergüenza pedagógica se halla en paradero desconocido, daría alguna explicación. Y no es que sean pocos. Tenemos 83 rectores, 83 de las más acreditadas capitales de provincia. Tenemos más universidades que Francia, y Francia tiene 20 millones más de habitantes, porque nuestro bonito régimen autonómico basado en el y yo más se empeñó en que hubiera una universidad en cada capital de provincia autonómica o al menos alguna facultad. Esta dispersión es un desastre por dos razones. Porque no puede haber catedráticos excelentes en tantos campus, o sea que fomenta la baja calidad, y encima es ruinoso, porque en estas universidades, inauguradas pomposamente por el presidente autonómico, puede haber clases con 13 alumnos, lo que es una ruina. Luego enseguida sale el político, tonto contemporáneo de turno, pidiendo más presupuesto para la universidad. ¿Para qué? ¿Para poner en modorro de los infantes una facultad de medicina con objeto de que estudie el hijo del alcalde sin salir del pueblo? Tengo algunos amigos que ejercen de profesores o de catedráticos en la universidad y me constan sus fatigas, las masificaciones en algunas aulas, la falta de preparación de los ingresados, que es el resultado de la demagogia de nada de reválidas, vamos a rebajar las exigencias y todos licenciados. Bueno, eso lleva a que el taxista que te trae a la radio confiese que es licenciado en Derecho, pero no le ha servido de nada. Y luego la endogamia, el clientelismo y la catetez de que hablar la lengua autonómica supera en méritos a un premio Nobel para obtener una cátedra. ¿Hay algún rector por ahí? ¿Alguno de los 83? No les molestemos. Llevan 2 meses de vacaciones. Dejémosles descansar. Parece que a ellos el dato no les produce vergüenza.
Vamos a repasar la prensa a esta hora. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, no sabemos si el 1 de octubre se va a celebrar el referéndum soberanista ilegal, pero lo que ya se sabe es que el Gobierno no va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, una decisión que ha generado polémica en la prensa.
A los compañeros de ABC no les acaba de convencer, no tanto que nos aplique el 155, como que se dé la mínima información a los separatistas de lo que no se va a hacer. Es verdad, señala el diario de ABC de Vocento, que Rajoy mantiene abiertas todas las opciones para frenar al referéndum. Pero el nacionalismo tramposo no se merece tener la confirmación por adelantado de que haga lo que haga, no se les aplicará un artículo de la Constitución que se proponen romper. No es propio del partido de gobierno desapoderar preventivamente, dicen, al Estado. Y aquí es donde ABC viene a decir que si se aplicara el 155, que supondría la suspensión temporal de la autonomía, tampoco sería una barbaridad. No hay nada más oportuno ni realista que frenar una ofensiva separatista con la respuesta que prevé la Constitución. En todo caso, La Razón lleva una encuesta de NC Report, según la cual la mayoría de los catalanes cree que el Constitucional frenará a Puigdemont. Cataluña, concluye La Razón, no se cree la independencia. A todo esto, el alcalde de Sabadell, siguiendo con Cataluña, ha querido hacerse el gracioso parafraseando a Piqué con lo de Machado se queda. Al final, como estáis contando, no le quitarán la calle a pesar de que un informe interno acusa al poeta de españolista. Bueno, pues ahora el alcalde de la CUP asegura que se limitarán a borrar los nombres de fascistas. Y Rosa Belmonte le recuerda a ABC que precisamente de fascismo van sobrados los anarquistas. Ellos mismos tienen muchas de las características que Umberto Eco atribuyó al fascismo eterno, nacionalismo, xenofobia o el principio de guerra permanente. Otro que asiste al espectáculo con la boca abierta es Juan Cruz. Hoy en El País escribe esto: borrar, barrer, Sabadell se asoma al abismo de la estupidez y a una devastación moral que no se merece Cataluña. Entre tanto, Ignacio Camacho recuerda en ABC que Francisco Quevedo, acusado por el Ayuntamiento de Sabadell de franquista nada menos, dejó escrito que hay 3 tipos de tontos: los necios, los majaderos y los modorros. Se le olvidó, dice Camacho, la posibilidad de las 3 modalidades a la vez y a tiempo completo. Hasta La Vanguardia, en Barcelona, ha tenido que salir en defensa de Machado recomendando la lectura de su obra, dice, cargada de bondad y sabiduría popular. Xavi Allén señala que en el trasfondo de ese informe hay una simplona identificación entre cultura española y totalitarismo. Y para cerrar este asunto me quedo con el hartazgo de Antonio Lucas en El Mundo. Machado españolista, dicen los tíos. ¡Qué tropa! ¡Qué pena! ¡Qué asco!
Hablando de nivel cultural, Sergio, y de educación, esta mañana, lo estaba destacando también Luis del Val en la imagen del día, se reflexiona en la prensa sobre el ranking de Shanghái, según el cual no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo.
Sí, El Mundo es sin duda el diario que se muestra más preocupado por ese informe. Se trata, dice, de un suspenso a la universidad que abochorna. La atomización de los campus por culpa de nuestro modelo autonómico, la endogamia y la falta de control en el gasto son los principales lastres de nuestra universidad. Por contra, dos de nuestras escuelas de negocio están entre las 10 mejores del mundo, una demostración de que no falta talento ni capacidad. En todo caso, el diario La Razón le quita importancia al ranking de Shanghái. Entre los parámetros que establecen las posiciones se encuentran el número de premios Nobel que dan clase o cuántas medallas Fields tienen sus profesores, variables que, según La Razón, no miden la verdadera calidad educativa.
Y por lo demás, hay dos países que también generan muchos comentarios en los periódicos, Reino Unido y Venezuela.
Empezamos por el Reino Unido porque ABC asiste entre curioso y divertido a la última maniobra de Londres para obtener un Brexit a cámara lenta. Si las autoridades británicas estuvieran tan seguras de que el Brexit es bueno para el país, estarían acelerando el proceso de divorcio en vez de estar suplicando un aplazamiento. Cuanto más tiempo tarden en iniciar una reflexión sensata, incluyendo la posibilidad de revertir la decisión de separarse del bloque comunitario, peor para todos. El diario El País, de hecho, da por muerto el Brexit duro. Ante la indigencia estratégica de los brexiteros militantes, toman las riendas los defensores de posturas contrarias al suicidio. Y por lo demás, efectivamente, Venezuela deja artículos de opinión después de que el PSOE haya venido a decir que en España se está exagerando lo que pasa allí. Álvaro Martínez escribe en ABC que ni los 126 asesinados, ni los 2.000 heridos, ni los 5.300 detenidos, ni el informe de la ONU denunciando torturas sistemáticas han servido para que los socialistas de Sánchez recapaciten. Los socialistas reparten culpas entre víctimas y verdugos. Es la podemización del PSOE. En los picapiedra de los dibujos, Pedro y Pablo, dice, siempre iban juntos, pero Pedro llevaba la voz cantante. En España ocurre lo contrario. Pablo propone y Pedro obedece.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Marta.
Vamos
¿qué
a repasar las principales noticias de la prensa económica. ¿Por dónde va?
Pues
los diarios al mar.
Ya nos ha contado Sergio por dónde van los tiros con el Brexit. Se propone desde Londres una relación aduanera temporal una vez que el país salga de la Unión Europea en 2019, pero cinco días lleva hoy un titular muy concreto a su apertura. Reino Unido compra menos coches por el Brexit, amenazando al sector aquí, en España. Los propios fabricantes destacan que el mercado británico del automóvil está cayendo por esa incertidumbre creada por el Brexit. Uh-huh. Las matriculaciones bajaron en el primer semestre. Tras dos años y medio al alza, las ventas en Reino Unido de vehículos, insistimos, producidos aquí en factorías españolas, descendieron un 18,5% solo en el mes de junio. El follón en el que se han metido los británicos se nota también en el resto de países, se nota en España,
claro.
Y este es un buen ejemplo.
Claro, y iremos viendo las consecuencias, ¿eh? Cuando se vayan haciendo esas negociaciones, que se van a extender hasta 2019 y no parece que vayan a ser muy sencillas, pues iremos viendo las consecuencias que va a traer todo ello.
Ya hemos contado que es un temor también que se extiende al turismo. Aquí los británicos son de los principales visitantes y, bueno, pues esa depreciación de
y
la libra también podría afectar, efectivamente.
Aquí, efectivamente.
Eso es.
Bueno, los periódicos Salmón también recogen el conflicto laboral en el Prat.
Cinco días, El Economista, Expansión, lo llevan a su portada todos. Concretamente cuentan el riesgo de contagio de esta huelga a otros aeropuertos. Estamos contando que ha vuelto la normalidad al Prat. Pero, lógicamente, esto se puede contagiar a otros aeropuertos. Hoy tenemos Consejo de Ministros extraordinario y El Economista titula que los sindicatos amenazan con huelgas si hay laudo en el Prat, que lo va a haber. Para eso se ha convocado el Consejo de Ministros. Valencia y Alicante, concretamente, preparan movilizaciones que se pueden extender a Madrid. Titular parecido, el que lleva cinco días. Hoy la plantilla de Eulen decide si va a la huelga en Madrid. Y en Valencia y Alicante, la única diferencia, Marta, es que las plantillas pertenecen a otra empresa de seguridad, Prosegur, que también podrían ir a la huelga, insistimos. Madrid, Valencia y Alicante deciden a partir de hoy si van a la huelga en sus aeropuertos.
Sí, porque al final denuncian prácticamente lo mismo, que los sueldos no son lo suficientemente altos, que son sueldos de 900.000 euros.
Eso es.
Además, el tema de la formación, que son plantillas muy reducidas, que necesitan más personal para poder establecer más turnos y demás. O sea, que están reivindicando más o menos lo mismo que los trabajadores de Eulen en el Prat. Expansión lleva también varios ejemplos del momento dulce que viven las inmobiliarias.
Sí, fíjate que veníamos hablando estos días de los excelentes datos de venta-compraventa de vivienda, con lo cual, bueno, el sector vuelve a vivir un momento almibarado en España y eso, lógicamente, se nota en las inmobiliarias, más en las grandes inmobiliarias, que son las que se llevan una cuota de mercado mucho más grande. Expansión saca nombres propios en su noticia de apertura. Merlin, Hispania y Colonial crecen un 40% en activos aprovechando ese tirón del mercado. Se revalorizan un 25% en bolsa. Merlin es la inmobiliaria líder con activos de más de 10.000 millones de euros. Hispania aumentó un 35% sus beneficios en el primer semestre del año. Y Colonial, por su parte, está en máximos históricos al revalorizarse un 36% en bolsa.
¿Qué más asuntos te han llamado la atención en la prensa económica de este día?
Pues tres titulares más. Quedamos de forma breve. Aparece el último acto de filantropía del dueño de Microsoft. Bill Gates ha donado 4.000 millones en acciones de la empresa, lo que equivale al 38% de la participación de Microsoft. Desde el año 2000, la fundación Bill and Melinda Gates ha repartido 40.000 millones de dólares para actos filantrópicos.
Dinero, ¿eh?
Sí, mucho dinero. España sigue siendo un país exportador y Expansión destaca que hemos superado ya en el ranking de exportaciones a Rusia y a Taiwán. Y un último asunto, Marta, tanto Expansión como El Economista destacan la quiebra de Air Berlin, compañía que se ha declarado insolvente pese a las ayudas de Angela Merkel, destaca El Economista. La empresa, dice Expansión, negocia ahora una venta parcial a Lufthansa tras su quiebra.
Gracias, Dani.
De nada.
Es tiempo ya, gracias a la ONCE, de destacar la información deportiva que va por la Supercopa. Carlos Sevillano.
Sí, va por la Supercopa que reúne sobre el césped a Real Madrid y a Barcelona a partir de las 11 de la noche en el Estadio Blanco. Los de Zidane cuentan con el 1-3 logrado en el Camp Nou. Habrá varios puntos a seguir. Después de todo lo ocurrido con de Burgos-Bengoechea, uno de los focos en el Bernabéu va a ser el árbitro, que va a ser José María Sánchez Martínez. Los demás estarán puestos los 22 protagonistas que salten a jugar. Uno de ellos va a ser Busquets, que ayer salió en defensa de su compañero Gerard Piqué y dio un palito al nuevo manager del área deportiva Pep Segura. Nuevo capítulo en la tensión jugadores-directiva. Hay que recordar que tras el choque del Camp Nou, Segura señaló al central culé como culpable de la derrota por su autogol, algo que Busquets no está para nada de acuerdo.
No estoy de acuerdo con Segura porque no es así. Es una jugada de mala suerte, pero en ningún momento hemos perdido 1-3 por eso. Hemos perdido 1-3 porque hemos cometido algunos errores. Como he dicho antes, han sido errores durante el transcurso del partido y bueno, creo que no es la mejor manera de expresarse, mucho menos la línea del club señalar a un jugador.
En el capítulo de fichajes del Barcelona, ayer Elena Condis contó que Philippe Coutinho puede ser jugador del Barça esta misma semana. El club va a pagar más de 100 millones de euros. En las próximas horas se va a celebrar una reunión entre los representantes del jugador y el Liverpool para poder desencallar la situación. Hay que apuntar que ayer el jugador no disputó la previa de Champions contra el Hoffenheim, un aliciente clave para que el brasileño pueda jugar todas las competiciones con el conjunto de Ernesto Valverde. Y anoche, en la victoria de España sobre Venezuela, Juan Carlos Navarro llegó a un récord de nacionalidades, 240 partidos. El catalán se acordó tras esta gesta en el partidazo de COPE de su compañero lesionado Sergi Llull.
Estamos en estado un poco de shock porque a veces tiene estas cosas del deporte. Bueno, la buena noticia es que lo vimos y está animado y con ganas de recuperarse y es un toro y seguro que le irá bien.
Y hoy, de madrugada, debuta Rafa Nadal en tenis en el torneo de Cincinnati contra Gasquet, en donde se va a convertir en número uno del mundo.
Hasta aquí la información deportiva, gracias a la ONCE.
Cuando estas vacaciones pases junto al